Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered-down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted, boring, twisted.
A todos nuestros oyentes, esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Que nos pueden estar oyendo a través de Spreaker, de Spotify, de Deezer o de Radio Garden. Y les damos la bienvenida entonces a este nuevo programa del día de hoy. Le agradecemos como siempre a nuestro Control Master Nelson Duarte y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio. Y le doy la bienvenida también a la mesa de trabajo para este nuevo programa que esperamos que disfruten muchísimo. Por ahora... le damos un saludo a Juan Camilo Zavala, que va a estar con nosotros en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Juan Camilo?
Hola, buenas tardes. Bien. Se supone me rompí un dedo hoy.
Sí, eso no entendimos.
No sé si ustedes sepan los nombres de los dedos. Bueno, yo no. Yo me sé el meñique. Bueno, el de al lado del meñique, que no recuerdo cuál es el nombre. No sé si hay algún conocedor dentro de nuestros oyentes. Bueno, me rompí ese dedo en el pie izquierdo. Y ya, ese es el dato curioso del día de hoy.
Pues no sé si se llama igual que en la mano el anular, pero le apuesto a ese. Okay. Lamentamos mucho la ruptura del dedo de esa bala.
Pero
bueno, también sí que descanse en paz, entablillado. Y bueno, por otro lado, también saludamos a Daniel de Asa, también en la mesa de trabajo de hoy. ¿Cómo ha estado, Daniel? Espero que no se haya roto también un dedo. Bueno. De pronto tenemos problemas de audio con Daniel, pero sabemos que está vivo. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Esperamos ser una compañía agradable dentro de estos tiempos de pronto no tan agradables. Y bueno, estaremos pendientes de que otras... noticias nacionales se pueden presentar, además, pues, obviamente de la situación del paro, ¿no es cierto? No sé si quieran comentar algo.
Pues, no sé, creo que la situación está un poco escalada, muy, muy escalada, diría yo. Evidentemente, pues, no, creo que para ese punto, de pronto, aquí el programa de literatura hecho con los pies sea pueda aportar como demasiado a lo que se pueda entender como la discusión. Entonces, evitando como producir más ruido, pero igual trayendo el tema a colación, pues es la coyuntura actual. Pues sí, es importante hacer manifiesto que pues, lo que está pasando es completamente inaceptable. Y evidentemente ejecuciones extrajudiciales de ningún tipo. Yo me perdí esa clase constitucional en la que decían que se podían hacer, pero al parecer la dan en el Rosario y yo no vi. Pero entonces yo diría que en esencia rechazamos por completo estos actos. Evidentemente no es un apoyo a la protesta violenta en exceso, pero tampoco es una condonación de equivalencias a decir que por romper un vidrio uno no puede volver a su casa. Entonces sí esperamos que se estabilice la situación en algún punto y pues no sé, escuchamos en ese momento a Daniel muy muy lejos, no sé si se pudiera acercar más el micrófono.
Creo que definitivamente por ahora no se puede arreglar mucho el audio de Daniel. Pero sí quería comentar que sí, de acuerdo con esto. Obviamente no se pueden hacer llamados a la violencia por por ninguno de los lados. Y hay una cosa que a mí sí me preocupa un poco, que de pronto el comité organizador del paro debería tener en cuenta, y es que muchas de las personas que salen a protestar, ya sea pacífica o violentamente, igual no están siguiendo mucho las normas de bioseguridad, y eso pues finalmente, más que la violencia que pueda surgir, sí que nos afecta a todos. Entonces, no sé, de pronto sería un llamado a que eventualmente... Sí, ahora sí.
Perdón, ya sigue con tu opinión, qué pena.
Lo siento, tranquilo, pero menos mal ahora sí podemos oír a Daniel. Terminó rápidamente y pues no, era precisamente como este llamado a que si alguien de nuestra audiencia planea salir, digamos, también bajo el cobijo del respaldo que dio la universidad, pues que sí cumplan, así sea unilateralmente, las medidas de bioseguridad, porque pues realmente eso sí que afecta también a todo el mundo, y pues si es todo en pro al interés general, pues esto también hace parte, creo yo. Entonces ahora sí le damos paso a Daniel, que por fin podemos oír.
No, pues digamos, lo primero es decir que estoy muy bien. La ventaja es que no me he roto el dedo, como bien dijo Daniela, y pues lamentándolo mucho, Juan Camilo. Lo segundo es, bueno, no sé cómo decirles esto, pero sí siento que uno debe tomar conciencia de los sucesos que están acaeciendo en el país, en clave de que hay algo que es lamentable, y es que las pérdidas, o que los odios están justificando las pérdidas más allá de los bienes, ¿no? Eso también es de pensar y de reflexionar, porque al final del día uno debe, pues siento que desde nuestro punto de enunciación, la capacidad de entender lo que ocurre también es una capacidad o una invitación a mostrarnos como abiertos a la discusión. Entonces, no sé, es doloroso porque, ejemplo, en mi caso, estaba escribiendo sobre derecho constitucional para unas cosas de la academia, y al final del día, no sé, siento que si las cosas siguen así, la constitución va a ser un tema que vamos a abordar acá en La Mala Hora como literatura, porque como que todo está muy fregado, ¿no? Entonces, pues no, ojalá todo se mejore, ojalá las cosas se solucionen, y que las cuestiones dejen de contarse con muertos. Eso es como preocupante y angustiante. Efectivamente, lo que dice Daniela, en medio de una pandemia hay otras cosas que se pueden estar arriesgando y que no seremos conscientes ahora, sino en unos días. Pero, no sé, siento que el ejercicio de salir y de protestar es algo que debe ser una advertencia tanto a la sociedad como al gobierno de que las cosas no están bien.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, y creo que ya hemos, pues no sé, de pronto terminado esta ronda rápida de perspectivas y opiniones sobre el paro. Como cosa rápida, pues obviamente creo que tenemos también un alivio enorme de que no haya pasado la reforma tributaria. Yo a muchos de mis amigos les dije que ni siquiera tenía expectativa de que eso pasara, porque nadie en un uso de razón mínimo iba a aceptar los términos que estaban ahí, y ningún político en tiempos previos a campaña de elección, tanto presidencial como de Congreso, iba a lanzarse como apoyador de semejantes locuras que se proponía en esa reforma. Entonces, pues bueno, creo que, pues no sé si quieren decir algo más sobre la reforma tributaria, pero yo generalmente no le gasté mucha energía a eso, porque sabía que simplemente no iba a pasar.
Pues lo único que yo voy a decir es que, producto de si eso llegaba a pasar, creo que el 80% de librerías, que pues también en nuestro tema acá, se hubieran quebrado, porque le iban a quitar la exoneración de los libros de IVA, la exoneración de IVA a los libros, diré, y les iban a subir el impuesto del 9 al 31%. Entonces, como que todo se iba a ir al despelote. Mm.
Bueno, entonces ahora sí, creo que hemos cerrado efectivamente esta sección de un poco inoficial de actualidad y de comentarios sobre el paro y sobre la reforma, y podemos entonces entrar a nuestra primera sección del programa, en donde tendremos otro tipo de contenido bien curioso, con otros tipos de datos de cóctel que esperamos que, pues, no sé si serán muy útiles, pero por lo menos serán interesantes.
Estás escuchando La Mala Hora. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. En La Mala Hora suena Entre Meses. Hope you're ready for the next episode.
Con una canción que esperamos que nos siga acompañando contextos internacionales y nacionales, entramos a esta sección con datos curiosos, que esta vez Zavala nos propuso que trajéramos datos curiosos de pasta. Sí, precisamente la pasta que comemos, me pareció una gran idea, porque creo que es una de las comidas más populares, pero que de pronto, como no sé, no se conoce mucho su origen. Entonces podemos empezar de una vez a contarles los datos curiosos sobre la pasta que les traemos el día de hoy. Entonces, bueno, quiero darle paso a Juan Camilo para que empiece con sus datos sobre la pasta.
Yo les traigo un remix en mi primer dato, que es, bueno, la primera receta, bueno, la pasta antes tenía el nombre, era macaré, con doble C, que es, pues, la primera referencia aquí, como el título pasta, bueno, pero eso lo abordaremos más adelante en nuestro capítulo de pasta, pero la primera receta conocida del macaré era la macaría, que es cuando los griegos, pues, se establecen en Nápoles, dieron lugar a este plato que era, pues, muy consumido por los habitantes, y pues se empezó a conocer como macaría. Entonces era una pasta hecha a base de harina de cebada que se dejaba al sol antes de, pues, de comérsela. Entonces, pues, supongo que no iba a saber tan bueno, pero pues menos mal evolucionamos culinariamente, ¿no? Y dentro de esto, entonces, los griegos tenían una explicación de que la pasta había aparecido entre un enfrentamiento entre Vulcano y Ceres, o sea, la diosa de la vegetación o de la agricultura, y el dios del fuego, que dio lugar a la aparición de la pasta. Pero bueno. Y mi otro dato es que existe una Organización Mundial de la Pasta desde 2005, está ubicada en Roma, y pues lo que busca es, bueno, es la IPO, International Pasta Organization, y pues está dedicada a incrementar la conciencia sobre la pasta como un alimento, sus propiedades más allá de ser una harina, y cómo es muchísimo más nutritivo de lo que la gente piensa, dependiendo de cómo, pues, se prepare. A este dato le agrego que también hay en Roma otra fundación internacional, otra organización internacional, en este caso es de la pizza, y tienen miembros seculares a los que están enfrentados. Al parecer, a los italianos les gusta crear organizaciones y fragmentarse posteriormente. Y sí, paso la batuta al que quiera poner su datazo de pasta.
Bueno, si quieren sigo yo. Y resulta que, pues el primer dato un poco raro que existe es que la Stracciatella, que es una variedad de pasta que tiene como una forma un poco de, como si fueran los tornillitos, pero un poco más suelto, como no tan apretado, digamos, el rulito, parece también a veces incluso un nudo, recibe su nombre a partir, pues se dice, de que un un padre, un cura en Italia, estaba comiendo de esa pasta a tales cantidades y a tal velocidad que se ahogó. Se ahogó, sí, comiendo esa pasta. Y por eso le pusieron strozzapreti, que significa esencialmente como ahogador de curas, ahogador de padres. Entonces eso es interesante. Y por otro lado, la stroncatura es un tipo de pasta que se parece un poco al linguini, pero que tiene un color casi cobrizo, es una pasta oscura, es casi café, y era ilegal en Italia desde que salió por muchos años, porque se hacía a partir de la masa que sobraba de las otras pastas y de la que se caía al suelo. Entonces, pues a las autoridades sanitarias les interesaba primero que hubiera una pues consistencia entre la producción de la pasta, entre como una tanda y otra, que pues obviamente era imposible porque se recogían diferentes cantidades de diferentes masas con diferentes harinas. Y por otro lado estaba pues esta preocupación sanitaria de alguien se va a morir a partir de esta pasta que se está haciendo, de la pasta que se recoge del suelo. Entonces eso me pareció interesante, que hubiera un tipo de pasta ilegal. Y bueno, esos eran mis dos datos. Entonces le doy paso ahora sí a Daniel para que nos diga los datos que él nos trae.
Bueno, mis datos ahorita son, pues, para complementar el de Zavala. La Organización Internacional de la Pasta hizo o decretó que el 25 de octubre fuera el Día Internacional de la Pasta, cosa que me parece también muy curiosa. Y bueno, mis dos datos de cóctel pasteleros o de pasta, no sé cómo se dice. En fin, el primero es que el origen de los tenedores de tres puntas se debe a la pasta, ya que antes los tenedores tenían dos y era muy difícil coger la pasta. Entonces el punto radica en que la gente se vio obligada a comer con las manos, como que eso no se veía tan bien. Entonces le puso otra punta al tenedor y quedó con tres puntas. Entonces gracias a la pasta tenemos ese tenedor de tres puntas. Y lo otro es que los macarrones con queso, que es una de las recetas más importantes para los Estados Unidos a nivel de pasta, no se creó allá en los Estados Unidos, sino en los Alpes suizos en 1861.
Bueno, muy curioso eso. Entonces tenemos que agradecerle bastante a la pasta, más de lo que creíamos de pronto. Bueno, entonces creo que también hemos terminado con esta sección de datos curiosos de pasta. Esperamos que en algún momento, en algún cóctel, les sea útil. Y mientras tanto, esperamos haberlos entretenido. Entonces, ahora sí. Vamos a empezar con el programa de hoy, que no les hemos contado de qué vamos a hablar hoy, y es sobre las narrativas norteamericanas, específicamente las estadounidenses, y cómo, digamos, este proceso de construir una literatura estadounidense propia nos ha dado esta forma de contar las historias, que es realmente muy reconocible, icónica, ¿cierto? Entonces, bueno. Cerramos esta sección para entrar a la siguiente y esperamos que sigan con nosotros y que les guste el programa de hoy.
Únete a la mala hora. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, empezamos muy fuerte musicalmente estas secciones. Estamos oyendo a la gran Lana del Rey de fondo, que es una de las canciones que a mí más me gusta y una de las que entiendo que también más le gusta a Juan Camilo. Y bueno, yo di una especie de introducción un poco somera sobre el tema de hoy, pero quisiera saber si ya sea Zavala o Daniel nos pueden ofrecer una definición un poco más completa para ir redondeando más el concepto que vamos a tratar en el programa de hoy.
Bueno, como a mí se me ocurrió el tema, entonces asumo toda la responsabilidad de cómo salga el programa.
Estamos agradecidos.
Pero bueno, como tal, en esencia, esto no es como las anteriores reconstrucciones que hemos hecho sobre pues, literatura en diferentes países. Este probablemente sea como un ejercicio previo o como para tantear terreno, porque la literatura norteamericana es terriblemente inmensa. Y de pronto es de la que, pues, por lo menos en mi caso, es, tenga mayor cercanía frente a otros de los que ya hemos tratado para este punto. Pero, en esencia, lo que busco y lo que planteamos a la hora de hablar de narrativa, sino de literatura, es presentar eso, la narración norteamericana en el principio en que va más allá y se fragmenta de lo que podría ser solo estar en papel escrito o... Pues sí, frente a la definición clásica que se maneja, exegista de Daniel de Asa, de que solo si está en papel y está hecho para hacer literatura, es literatura. Entonces, por ese mismo lo estamos planteando a partir de narrativas. Dentro de las narrativas, entonces entendemos que es cuando pasa algo o nos están contando algo, qué pasó o qué está pasando. Bueno, en definitiva, la narrativa pues consiste en que hay una acción en esencia y acción la encontra- y este tipo de acciones y este tipo de narraciones como tal las podemos encontrar en los diferentes medios a los que tenemos acceso pues para conocer, para entender y para dialogar. Entonces podríamos incluso hablar de radionovelas, pero creo que ninguno busca radionovelas, pero podríamos llegar hasta allá. Entonces entendemos que podemos, las narrativas norteamericanas y de alguna forma persiguen un ejercicio identitario muy fuerte y es como pues el mito americano, ¿no? O sea, eso sí está muy claro y en todos los medios se repliega una y otra vez y hay ejemplos tanto en la música como en el cine, como en la literatura y partiendo literatura también poesía, novelas y cuentos. Entonces en este gran panorama que tenemos y a pesar de que en un principio con la llegada de la televisión y el internet muchos, pues así, de los últimos como escritores del fuerte canon, pero ya muchísimo más avanzados en lo que vendría a ser el posmodernismo. Robert Wallace plantea esta relación de cómo es que la televisión o el internet podrían llegar a afectar o podrían tener un impacto en la literatura. Lo ve en un principio muy como algo muy limitado a lo que podría ser la... como la presentación de estos nuevos medios en la literatura, pero finalmente, sobre todo en la pregunta, la televisión plantea y reconoce que entre la gente esté más empapada en estas nuevas tecnologías, entre, digamos, ya la generación, desde Daniel, que es el más viejo de esta mesa, que ya muy pronto se va a pensionar, tenemos como esta gran exposición a que la gente que creció viendo televisión entiende el mundo a partir de que creció viendo televisión. Entonces como que todos estos panoramas empiezan a, todos estos medios empiezan a jugar parte en lo que va a entender y lo que va a conformar el mito americano, o qué es lo que narra el espíritu de América de alguna forma. Pues el chiste es no hacerlo tan cronológico como podría ser, pero de alguna forma uno siempre vuelve a lugares comunes de alguna forma, aunque pues siempre... Cuando uno estudia la literatura norteamericana hay diálogos extensos que de pronto no son equivalentes, pero sí son diálogos, por lo menos un ejemplo claro. Supongo que Daniel me pegaría si yo dijera como que Walt Whitman podría ser equivalente a nuestro glorioso autor de Howl, de la generación Beat, que es... Allen Ginsberg, pero a lo largo de la literatura norteamericana y los análisis previos que hay, se habla de que ambos hacen estos llamados tanto en Aullido como en Hojas de Hierbas a una América. De pronto cada uno le habla a una América diferente y cada uno le habla a un futuro, pero se puede hacer este primer paralelismo en una brecha de más de 100 años en los que cada uno, siendo ahí sí, un hombre blanco homosexual, se plantea un mundo americano de alguna forma. Entonces, dentro de esto, pues les vamos a hablar tanto de música, películas, series, buscando como ejes centrales de lo que es el mito americano de por sí. Pues yo diría que le pasaría la palabra a cualquiera de mis compañeros que quiera empezar y pues empezar el diálogo. De pronto también aquí haciendo un meta comentario, queremos como hacer esto más de un diálogo y mucho menos de y mucho menos estructurado. Entonces pues allí he pecado padre. Espero que los oyentes me perdonen, pero pues ahí sí. No sé qué tengan que comentar Daniel o Daniela.
Pues yo siento que el primer punto que hay que hablar es que efectivamente la literatura norteamericana se ve muy enmarcada y muy invitada con este destino de una América grande y próspera desde el inicio de su construcción como nación, ¿no? O sea, con esto de la doctrina del destino manifiesto, con esto de el progreso estadounidense guiando al pueblo para conseguir las dos costas. Sí siento que esa idea pues, del siglo XIX lo que hizo fue construirle a los Estados Unidos esa idea de una América grande, unida y próspera, que al final también va a ser gran parte de su literatura, ¿no? Porque pues, después uno puede llegar a preguntarse, bueno, ¿qué tipo de literaturas estamos hablando? ¿Qué tipo de narrativas norteamericanas estamos hablando? ¿Sí? Y cómo estas narrativas van a construir o van a materializar y propender por esta misma doctrina, ¿no? Del destino manifiesto que se va reflejado después en otras dinámicas tanto sociales como culturales. Y es que, pues, ¿cómo lo digo? O sea, repensar, o no repensar, sino dialogar a partir de cuáles van a ser las narrativas norteamericanas, uno debe detenerse a ver, bueno, la construcción misma de Norteamérica, este afán por que llegue el ferrocarril a las dos costas, este afán de que todo ese terreno vaya a ser llamado Estados Unidos, que pues también Whitman en su momento lo propuso, pues lo advirtió, Thoreau lo rechazó, y es este afán de disolver este mito fronterizo y que detrás de la frontera de los Estados Unidos está la idea del progreso, está la idea pues en la actualidad del capitalismo, está la idea de ser el civilizado que le va a ayudar al otro. Sí siento que en las narrativas se van a reafirmar mucho y que también dentro del mismo estado también se van a cuestionar o se van a preguntar, bueno, ¿cuál va a ser el estadounidense que va a ser el eje, que va a ser la invitación, ¿no? Entonces, pues muchos van a preguntarse en temas de raza, en temas de ideología y de religión, ¿cuál va a ser el estadounidense emblema, ¿sí? ¿Dónde va a estar o qué va a ser ese Capitán América que vamos a ver después, que es ese ídolo que todos vamos a aceptar como el símbolo de los Estados Unidos? Entonces yo sí siento que gran parte de las narrativas norteamericanas se van a cimentar e incluso las narrativas que van en contra de eso también lo van a tener en cuenta porque van en contra de eso. Se van a cimentar en la doctrina del destino y también pues en un aspecto más geopolítico, en las cuestiones de haber ganado pues, o bueno, el triunfo de las guerras mundiales, ¿sí? O sea, cómo tanto a nivel histórico como geopolítico, ese espíritu victorioso y triunfante de los Estados Unidos se va a ver reflejado en las narrativas norteamericanas. Yo siento que es uno de los puntos que podemos como tener en cuenta para poder ya adentrarnos en ejemplos más precisos.
Sí, totalmente de acuerdo. De todas maneras, yo quisiera de pronto retomar un poquito lo que estaba diciendo Zavala, un poco sobre cómo era también un poco el tratamiento del mito de origen de Estados Unidos. Y siento que, pues no sé, en autores como Cooper se trata un poco como si fuera la pérdida del paraíso, de otro nuevo paraíso, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante ver cómo se da este proceso precisamente también de en un inicio independizarse tanto política como literariamente de la forma de escribir de la metrópoli para proponer otra visión, pues no sé, poco renovada. Entonces no sé. Si estemos todavía a tiempo de mandar a una pequeña pausa para después de esta pausa poder tratar precisamente ejemplos más precisos, como lo decía Daniel. Entonces, podemos volver en unos minuticos y pues seguir con el tema de hoy, después de la pausa.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claustro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por Urrosario Radio.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participe. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Todas las voces, un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora
todos los domingos a las 12 del mediodía por Urrosario Radio,
asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Bueno, ya completamente ambientados a través de la música, seguimos con este programa sobre las narrativas norteamericanas y empezamos de pronto echando un poquito para atrás. Para referirnos frente a los tópicos recurrentes o más comunes que podemos encontrar en este tipo de narrativas y de pronto ver cómo han sido abordados y de pronto qué diferencias se pueden establecer con el tipo de narrativas que se tenía especialmente desde la colonia. Entonces, bueno, a este tipo de narrativas también le abro el espacio a Zavala, que evidentemente hoy sí también nos lleva un poco la delantera sobre la cancha, para que nos cuente sobre estos tópicos.
Bueno, ahí sí, sobre el primero que quiero tratar y probablemente sea el más coyuntural y el más pesado es el tema de la raza. Precisamente Estados Unidos tiene en todos sus medios expresiones de todo lo que pueda ser el tema racial, lo cual pues precisamente demarca y normalmente anula los comentarios de diferentes actores en el país al decir pues que no están, no tienen un sistema estructuralmente racializado, pero bueno. Pues en esencia dentro del núcleo grande de o el núcleo inicial de lo que podría ser considerado como la literatura norteamericana, que son pues Emerson, Hawthorne, Melville, Thoreau y Whitman, dos mujeres aparecen dentro de este medio canon inicial, que es lo que esta semilla, y ambas tratan temas pues precisamente de raza, ¿no? Entonces el primero es Harriet Beecher Stowe, que es la autora de La cabaña del tío Tom, que precisamente es la obra antitésica de lo que puede ser cómo abordar el tema racial en Estados Unidos de una forma como clara, honesta, sincera, justa y ética. Y por el otro lado tenemos a Harriet Wilson, que tiene un, prácticamente esto es como un rosa entre lo testimonial, lo autobiográfico y medio lo narrativo, que es Nuestra Negra o Esbozos en la Vida de una Negra Libre. Claramente este es de 1859 y viene a ser redescubierto hasta 1961, escondido precisamente por el tema racial. En la playlist que presentamos han sonado por un momento dos canciones, de pronto no sé si fuera posible, pero bueno, si las pueden volver a escuchar. La primera es This is America, del cantautor Childish Gambino, el cual también aparece en Community, que es muy buena serie, recomendadísima. Pero entonces, This is America es un llamado precisamente a diferentes problemas que tiene Norteamérica. Entonces, el video se centra en diferentes escenas y diferentes como metáforas de lo que puede estar ocurriendo en América en ese instante y de lo que está grabado en su cultura, pero pues en esencia se marcan como dos aspectos y es como bastante la esquemática del sistema racial y como la mayoría de las víctimas a lo largo del video son personas de color. De las personas que mueren a partir de la regulación de las armas son personas de color. El This is America también fue el himno, bueno, el remix que se hace con una canción de Post Malone, fue el himno de las recientes protestas tras el asesinato de George Floyd por parte de Chauvin, que pues, como ya sabemos, fue condenada. No recuerdo los cargos, fueron cuatro, pero fue condenado finalmente y se reconoció sistemáticamente que había sido un homicidio. Entonces tenemos este panorama racial. Estados Unidos tiene elementos raciales muy grabados en su historia y esto se refleja en su literatura, en sus películas y en su música. Entonces, la segunda canción, en realidad son tres, pero bueno, la segunda canción, como en orden cronológico, en retroceso, es The Story of O.J., que esta la hace el esposo de Beyoncé, del cual acabo de olvidar el nombre, pero bueno.
Entonces,
Jay-Z. The Story of O.J. es ese recorrido largo de la historia racial en América. Entonces, como en esencia creo que el video es muchísimo más impactante cuando la canción tiene un peso mayor cuando se mira con el video y nos presenta como este largo recorrido de él, qué es lo que para él y lo que él trata de recolectar como la historia de qué es ser negro en Estados Unidos. Entonces tenemos como este pliego amplio de lo que pues podría ser el aspecto racial, el ser negro, dentro de la música. En realidad, ahora recordando el playlist, son 4 canciones. Seguiría Gangsta Paradise, que es la canción, literalmente el corito que se convirtió, el coro de, oh, bueno, cuando lo escuchen lo reconocerán, que se volvió meme, pero la canción en realidad de lo que habla es que es una violencia como brutal y habla de lo que está pasando en los guetos y como lo que se ve, lo que ven los blancos es más como de alguna forma algo un poco zoológico. De este tema también habló Foster Wallace en su libro acerca, en su ensayo. Foster Wallace hizo un ensayo de por qué a los blancos les estaba gustando el gang rap, o el gangster rap, que para ese momento era el género como, o fue el estallido más grande de lo que podría ser considerado como el rap en general como género, y pues eran las letras más misóginas, más sexuales, más violentas, pero finalmente fueron las que más impactaron al público blanco estadounidense. Entonces, como está este elemento, están estas, o sea, se empieza a girar como en torno a esto. También cabe aclarar, como pues cabe agregar a este tema como de la raza, todo el género derivado de la black exploitation, que es como esta posición, esta presentación de lo negro, y que finalmente después empieza a satirizar. Hay como ejemplos claros de esto, como un clásico, creo que es Shaft, de Tarantino, y después en la serie de Luke Cage de Netflix, se retoma este género y se construye toda la serie a partir de esto, pero en un modelo un poco más empoderador del aspecto racial. Como último exponente así musical, a pesar de que hay multiplicidad, esto es solo muy por encima, muy muy por encima, de pronto le estoy dando paso ahorita a mis compañeros a que se enfoquen un poco más en la literatura, de pronto hablar un poco de Toni Morrison, bueno, pero la cosa es que aquí aparece Nina Simone en la canción posterior al asesinato de Martin Luther King Jr. Después del asesinato de Martin Luther King, Nina Simone, que es una de las grandes divas del jazz de los años 50, canta, hace una de los performances más dolorosos que yo creo que se pueden ver, y entonces es como Nina Simone le pregunta a los americanos, ¿por qué matar al rey del amor? O sea, ¿por qué murió al rey del amor? Que era, pues, en ese caso, Martin Luther King. Dentro de este panorama de como últimos dos vínculos que quiero pues vincular antes de dar el paso como más a la narrativa clásica, encontramos pues en primer lugar la película Selma, que tiene una banda sonora terriblemente impactante y tiene como un elenco grande de los actores más representativos de la actualidad de piel de color. Y bueno, ahí sí recomendada la banda sonora que hace John Mayer con, olvidé el nombre de la segunda persona, pero invitadísimos a que escuchen la canción Selma, Glory, que es la como el host principal de la película. Por último, ya como para dar el paso, me gustaría referenciar la película I Am Not Your Negro, que es una película esencial en el canon de la lucha contra el racismo. Invitadísimos a leerla, y tiene pues una de las escenas como más impactantes de pues que se puedan ver en esa época, que se hablen racialmente, y es cuando pues nuestro actor principal le habla a la cámara y le dice que él le tiene miedo a la indiferencia, a la apatía de lo cruel del mundo, porque eso es precisamente lo que lo permite y progresa, que hace que este mal que plaga a todos, que es el racismo, continúe y se perpetúe. Pues yo creo que ya, y les daría el paso como para que hablemos de la raza, de pronto en cánones un poco más literarios. Cabe aclarar, ahí sí, como una cuña enorme que debimos haber dicho al principio, la relevancia y la importancia del cuento en lo que es la narrativa norteamericana. El relato breve es prácticamente icónico, es necesario en lo que venga a ser la narrativa norteamericana. Sin el cuento, no, o sea, sin esta unidad molecular, no podríamos hablar de narraciones americanas. Entonces le doy el paso a cualquiera de los dos que empiezan con D.
Bueno, yo me tomo la palabra porque empiezo con D. Y retomando la idea, o sea, cuando uno habla de raza, habla de narraciones en Estados Unidos, sin duda pues como bien dice Juan Camilo, como bien dijo Juan Camilo, hay que hablar en un momento determinado de Toni Morrison. Pero antes me voy a referir un poco a La cabaña del tío Tom. Efectivamente, La cabaña del tío Tom es una novela bastante polémica, bastante fuerte, donde el protagonista, desde mi punto de vista, es la maldad. Pero también es muy interesante porque ahí sí, en uno de los campos que yo trabajo, que es literatura y derecho, una de las primeras expresiones de la relación entre literatura y derecho que hubo fue la misma cabaña del tío Tom, porque como sustento del proyecto de ley que quería buscar abolir la esclavitud en Estados Unidos, se usó esa novela. Entonces también es bastante como particular e interesante ver cómo de por sí un uso de la literatura, del contexto y de la empatía, lo que llevó fue a generar una política pública en contra del mal que se estaba narrando en la novela. O sea, eso me parece también bastante llamativo. Por otro punto, hablar de Toni Morrison es hablar de una mujer que nos invita a pensar en clave de el pasado y el peso y la deuda histórica que tiene Estados Unidos con las personas afrodescendientes. Voy a hablar solo de dos novelas para darle también la palabra a Daniela. La primera, que es de las más impactantes que yo he podido leer de ella, se llama Ojos Azules. Ojos Azules trata, en pocas palabras, de una niña afrodescendiente que, producto de toda la violencia dentro de su familia, como la violencia de la sociedad por su color de piel, lo único que ella busca y aspira a hacer y ser es estar encerrada en su cuarto. Se cubre con una cobija su cuerpo, coge una muñeca de ojos azules y dice: yo quiero ser esta muñeca de ojos azules. La escena es desgarradora. En general, toda la literatura de Morrison nos invita a sentir y como a estremecernos por la crueldad del racismo. Y me parece bastante importante traer esa colación porque Pecola es la protagonista. Es un personaje que a uno le duele. Es de esos personajes que uno siente y se le arruga como el ser a uno cuando ve y siente toda la indiferencia y el racismo en torno a ella. Entonces es uno de los ejemplos. Y el otro que también me parece muy interesante, y más por el trabajo historiográfico que hizo Toni Morrison, es Beloved, que habla de una familia y de un crimen en los Estados Unidos por problemas raciales. Digamos que Toni Morrison, tanto en sus columnas, porque ella primero fue periodista, como en sus novelas, los que estoy mencionando, Ojos Azules y Beloved, como incluso en su discurso del Nobel, nos recuerda y nos invita a pensar en que la raza es uno de los principales problemas que incluso se ha perdurado y se ha continuado en la, pues en la época moderna, que Estados Unidos no ha podido superar, y que eso invita a que lo pongamos como un punto del debate principal. Y pues con todos estos sucesos que han pasado en los últimos años, es importante tener en cuenta esos postulados, ¿no? Y el último, que pues también voy a mencionar, es un hombre, un escritor que leí hace muy poco y me pareció increíble, que se llama Colson Whitehead, que tiene un texto llamado El ferrocarril subterráneo, donde habla de la historia de Cora, una mujer que en busca de la libertad huye de la esclavitud y se genera o se encuentra en una comunidad que busca abolir la esclavitud y propone y describe todas las tensiones entre personas afrodescendientes y los blancos privilegiados, donde uno siente en verdad el peligro y todos los problemas tanto económicos como sociales como culturales que están detrás de los problemas raciales de los Estados Unidos. O sea, yo siento que la literatura en este tema lo que invita es a destapar todo un iceberg que hay detrás y que cimenta que el racismo sea difícil de erradicar en los Estados Unidos.
Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Yo paso acá a hacer pues una intervención muy, muy corta. Por dos razones. Primero, porque obviamente no podemos decir todo alrededor de las narrativas norteamericanas en un solo programa, por lo que les contamos de una vez que vamos a tener un segundo programa sobre este tema, que no se lo podrán perder, y porque obviamente ya se nos está acabando precisamente el espacio de hoy, pero quisiera mencionar que podemos, no sé, de pronto sintetizar un poco esta transformación de la literatura norteamericana diciendo que se volvió mucho más principal la visión subjetiva, un poco, pues, digamos, la visión individual del mundo, ¿cierto? Para contar este tipo de historias, precisamente que no se estaban ni se iban a contar masivamente por de pronto autores más establecidos, precisamente tocando este tema de la raza, o más bien del racismo. Creo que se tiene que contar desde un lugar bastante individual para poder hablar de un colectivo. Y creo que para eso se prestaba muy bien este tipo de narrativas, tanto en novelas como en cuentos cortos. Creo que son vehículos muy, muy importantes y que de todas maneras pues transmiten pues precisamente como esa no sé, a través de una sencillez expresiva lo que siente cada personaje. Creo que ese énfasis en el sentimiento de los personajes es algo que se usa mucho a lo largo de estas narrativas. Entonces me parece bastante interesante tener eso de pronto como un pequeño cierre de cómo se daba precisamente, digamos, ese lugar del narrador, ¿cierto? Y bueno, creo que cerrando entonces esto, podemos pasar a nuestra ronda de recomendaciones. De nuevo, la próxima semana estaremos retomando estos temas. Obviamente no los mismos, seguramente estaremos hablando más a fondo de los tópicos que nos quedaron obviamente pendientes, que serán la familia, de pronto la relación también con la tierra, especialmente en esta literatura un poco de origen de Estados Unidos. Entonces estén muy pendientes, probablemente también tendremos a dos personas adicionales en la mesa de trabajo que nos encantará presentárselas a nuestros oyentes. Entonces, sin ser más y para no quedarnos tanto en esto, les doy el espacio también a Juan Camilo y a Daniel para que nos hagan las recomendaciones del día de hoy y pues ya ir cerrando el programa.
¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, entonces entramos con nuestra ronda de recomendaciones acostumbrada. No sé quién quiera empezar con su recomendación de esta semana. Pues les recordamos a los oyentes que no tienen que ver ya con el tema que hablamos del programa, para que no sea tan repetitivo. Pero bueno, entonces está abierto ya el espacio para que cualquiera de los dos haga sus recomendaciones. Y yo la haré al final para ya finalizar el programa. Juan Camilo, Daniel.
Hola. pues en esencia me gustaría recomendar, y aquí es como una recomendación que a mí me habían dado y que la he tratado de transmitir lo más posible, es In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Ahí sí, es para Sebastián. Nuestro librero de Árbol de Tinta, que bastantes veces me la recomendó. Dudo que escuche el programa, espero que no lo haga, porque las pocas veces que lo escucho se burló mucho de mí y no me he recuperado, pero de igual forma, ahí sí, los créditos son para él. No habría visto la película si no tenemos por la recomendación de él, y impactante, la verdad. O sea, como ahora solo queda llorar un ratico escuchando a Nat King Cole y buscar un árbol para liberar las cargas de la vida. Entonces, como mi recomendado es In the Mood for Love principalmente, pero toda la obra de Wong Kar-wai pues permite como conocer y ampliar de pronto los horizontes de lo que uno podría manejar como cine, incluso yéndose más lejano aún como buen cine. Entonces esa es mi invitación para esta semana.
Bueno, muchas gracias.
Perdón,
No, 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 dale, dale.
Sería una escritora que estoy empezando a conocer, que me parece fascinante, que se llama Beth Vargas. Es una escritora de novela policíaca que vale la pena porque, pues ustedes bien saben, los que escuchan el programa, que yo estoy como con una fijación de la novela policíaca. Esta señora mezcla muy bien las tramas como de la fantasía, de la historia y de lo policíaco, desde la clave de la novela negra, que me parece bien interesante para los que estén interesados. Es una literatura que está llegando al mercado colombiano, que se ha podido escuchar, que se ha podido leer y acceder muy fácil. Entonces la recomiendo porque pues, es una invitación también a una renovación de la literatura policial. Es una literatura que nos invita a conocer nuevas maneras de acercarnos más a esta trama que ha sido, pues, en algunos casos tan mal valorada y en otros casos tan sobreexplotada.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Primero, quisiera aunarme a la recomendación de Zavala, porque la otra noche vimos juntos todos como cuatro personas la película y todos quedamos un poco destrozados, entonces queremos transmitir ese sentimiento de desolación absoluta recomendando esa película. Le apoyo mucho esa recomendación. Y por otro lado quisiera también recomendar El Informe Pelícano, que es una novela de John Grisham. Mi papá me estuvo insistiendo que me la leyera como 100 años. Si no se la quieren leer, también hay una película. Y realmente es bastante interesante, es muy buena también si les interesa como este tema de, obviamente, lo policíaco, como de pronto algo parecido a lo que proponía Daniel, pero no sé, también un poquito traído más hacia este tiempo, obviamente ya aparece el FBI, entonces es bastante interesante, es muy entretenida y muy recomendado tanto el libro como la película. Entonces, bueno, creería que con esto ya ahora sí podemos cerrar el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado los datos de pasta y nuestro acercamiento de pronto a lo que es la literatura de las narrativas norteamericanas. Y como dijimos, los esperamos la próxima semana en este mismo programa para seguir desarrollando este tema. Nos oímos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias de nuevo a Nelson, nuestro control master, a Sebastián por darnos este espacio y obviamente a la mesa de trabajo por traernos pues toda la información de entretenimiento literario de esta hora. Y muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por permitirnos seguir haciendo este programa. Los esperamos entonces la próxima semana y esperamos que les haya gustado este episodio de hoy. Nos oímos la próxima semana y muchísimas gracias. Showed up, what could have been. There goes the maddest woman this town has ever seen. She had a marvelous time ruining everything. Rebecca gave up on the Rhode Island set forever. Flew in all her bitch pack friends from the city. Champagne and swam with the big names and blew through the money on the boys and the valet and losing on card game bets with Dolly.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.